Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Pelos Parados. Yo soy Horacio, el de los Pelos Parados. Ya saben, cada semana tengo un nuevo episodio para todos ustedes. Gracias a ustedes que están escuchando a través de Spotify, Apple Podcasts, y para los que nos están viendo a través de YouTube, bueno, pues también muchas, muchas gracias, ¿ok? No se les olvide suscribirse, seguirme en Instagram y toda la onda. El día de hoy estoy muy contento, ya que tengo un invitado con el cual he trabajado con él. Y lo considero un buen amigo. Yo creo que en el medio de la radio y toda la onda de, como llaman en inglés, media business, y me imagino los que trabajan en eso han de decir lo mismo que yo, que hay muy pocas personas que en las cuales consideras amigos, ¿no? Amistades y todo eso. Y yo te lo puedo decir, te considero como uno de ellos. Él es nada más y nada menos que... Yo te sigo diciendo, Tico el Matatán.
¿Cómo estás?
Man, estoy muy contento de tenerte aquí en el podcast de Pelos Parados. Yo sé que habíamos hablado y esto y lo otro y finalmente se hizo. Y es increíble cómo pasa el tiempo. ¿Cuánto tiempo teníamos sin vernos?
Yo creo que ya como unos, ¿qué? Son como unos 7, 8 años más o menos sin vernos que teníamos.
¿7? La última vez que nos vimos, yo creo que cuando fuimos a nadar con el gringo, Showboy,
todos los de la radio nos juntamos ese día, carne asada y a nadar un rato, por ahí un verano 2013, por ahí, una cosa así más o menos.
¡Wow! Un día antes, para los que no sepan. Un día antes que...
Me habían dado aire.
Un día antes de esa vez, nos juntamos, obviamente, nos juntamos un sábado, pero un viernes... Habían hecho cambios en la compañía donde trabajábamos y pues dejaron ir unas personas y otros nos quedamos ahí como que qué va a pasar, qué no va a pasar.
Una congoja terrible, loco.
Y nos llevamos bien, nos llevamos muy chido.
Nos llevamos bastante bien. Ese grupito yo creo que se hizo una familia. Trabajamos, bueno, yo con ustedes trabajé más o menos que como 3-4 años juntos y nos llevamos bastante bien. Y el día de la nadada ya teníamos planeado esas como de un mes antes. Y pum, el viernes nos llegan las malas noticias.
Sin saber. Y bueno, pues ese viernes hicieron cambios en la compañía y unos volaron, otros nos quedamos. Pero al fin del día nos divertimos bastante, Fíjate que creo que después de eso sí volví a ver al gringo. Uh-huh. Al gringo, ¿quién más fue?
Showboy. Ray, the producer.
Ray. ¿Quién más fue? Tengo una foto donde estaba uno de mis sobrinos, creo.
Sí,
dos de mis sobrinos.
Fuimos a jugar fútbol también. Iván, no sé si fue.
¿Iván el Terrible?
Creo, no recuerdo. Sí, éramos como 7, 8 más o menos.
Voy a buscar esa foto, Voy a buscar esa foto y le voy a hacer...
Yo creo que también tengo una por ahí. No sé dónde está, pero por ahí...
La voy a sacar Throwback Thursdays. Yo creo que hasta nos vemos más flacos y más jóvenes.
Yo sí. Yo como 40, 50 libras más flaco. Eso es seguro.
Tico el Matatán, él obviamente, como les vuelvo a repetir... ¿Dónde es donde te conozco? Te conozco cuando yo trabajaba... En una compañía y estaba en una estación de pop, ¿no? Es donde se te da la primera oportunidad aquí en la radio.
En Lieberman. Fue en Lieberman. Todo comenzó con un concurso que hicieron en ese tiempo. Creo que fue en la... Se llamaba La Z en ese tiempo. Yo trabajaba en un restaurante. Trabajando en restaurantes en ese tiempo.
¿Y qué hacías en los restaurantes?
Cocinero. Cocinero.
¡Oh, sí, cocinabas!
Sí, yo cocinaba. ¿Puedo decir los nombres?
Sí, claro.
Trabajaba en Chipotle en las tardes y trabajaba en IHOP en las mañanas.
¡Órale!
Entonces entraba uno a las 5 de la mañana, salía del IHOP a las 3, entraba a las 4 de la tarde al Chipotle, salía a las 11 de la noche. Y así me lo aventé como por 4 o 5 años.
¡Wow!
Trabajaba más de 80 horas a la semana, una locura que ni me quiero recordar, pero no me imagino. Era un cansancio terrible.
Sí, imagínate dos trabajos así y toda la onda y luego de cocinero.
Sí, era una joda bastante grande, la verdad que sí.
Y un tiempo trabajé de mesero también y veía a los cocineros. Uf, tan solo estar cerca de la lumbre. O sea, hijo de su madre. Yo decía, no, ¿cómo que eso? Era un muy buen aguante.
Era bastante cansado y bastante estresante. Pues estás todo el mundo pidiéndote orden. Vas contra el tiempo. Tratarlo de hacerlo bien y todo. Pero ya trabajé ahí como 4 o 5 años.
Déjate una pregunta. Si te pido que hagas un plato como chipotle, ¿sí sabes?
Sí, sí, claro, puedo hacerlo. Claro que sí. Todavía me acuerdo de las recetas. De la IHOP también. Inclusive en la casa todavía me lo piden. So, de vez en cuando me pongo a cocinar. Me queda ahí el gusanito de cocinar. Me quedo ahí y me pongo a cocinar los fines de semana.
Órale, un día hay que juntarnos. Porque esos son dos de los lugares para nosotros que nos gusta aquí en la familia, mi esposa y a mí, el Chipotle, y a mis hijas, el IHOP. Vamos a ver si es cierto,
Sí, nos encanta.
Ok, estás en eso y después llega un concurso, ¿no?
Sí, hicieron un concurso. Con los muchachos que yo trabajaba, siempre teníamos un radiecito por ahí y lógicamente yo era el único tico, todo el mundo se ponía a escuchar música regional mexicana. y escucho que hay un concurso radio buscando un locutor. Uh-huh. Y creo que iban como por semana, por eliminatorias. Escucho las dos primeras semanas, los breaks que hacía la gente. A mí siempre me había quedado el gusano de la música, de la radio. En Costa Rica había estudiado, tuve un curso de locución, animación.
¡Órale!
Y producción de radio cuando tenía como 16 años. Ya luego que acabó el concurso, por cierto, nos vinimos para acá a Estados Unidos y pues no lo pude aplicar allá en Costa Rica. Y pues comencé a escuchar los breaks y yo decía, eso de que tú sabes de que lo puedes hacer mejor que ciertas personas.
Sí, los breaks, para los que no sepan y que nos están escuchando o que nos están viendo a través de YouTube, los breaks son los cortes que hace el locutor, como presentando una canción, diciendo la hora y todo eso.
Exactamente. Entonces, a los que estaban concursando los ponían a hacer breaks de presentar una canción, comerciales, rara. Y yo dije, ¿sabes qué? Pedí permiso un sábado, fui a hacer el casting. Grabé 3-4 comerciales. Había mucha gente. Vino gente de otros estados a hacer el concurso. Y ya, me fui para la casa. Y lógicamente ellos, con el punto de atraer gente a sintonizar la radio, decía, si quieres saber si clasificaste o no, tienes que escuchar la radio. Entonces, okay, desde ahí me pasé pegado, papá. Y un día cocinando, escucho mi nombre.
¡Órale!
Mario el Tico Zúñiga. En ese tiempo era el Tico Zúñiga.
¡Órale!
Sí. Clasificado. Y ya.
Oh.
Luego me llamaron. Para hacerte la corta, bajaron de 50 a 20 a 10. Quedamos 5.
Y todas esas veces tenías que escuchar la radio para saber si calificabas o no.
¿Qué
sentías cada vez que escuchabas tu nombre? Imagino a los... ¿cómo se le llaman? Full runners, a los bus boys, a los meseros. Y escuchabas tu nombre, tú les decías, ¡ese soy yo! ¿Qué onda?
Ellos me vacilaban. Los hispanos, los gringos no entendían nada. Pero me decían, ¡hey, seguiste calificando, ¿no? Sigue le echando ganas! Solamente fui a hacer esa grabación de esa vez. Al final, cuando quedamos los últimos 5, sí nos llevaron a una hora al aire con cada locutor. Por cierto, nunca se me va a olvidar un amigo que tenemos en común. A mí me tocó con el Chorizo.
¡Soy Chorizo!
Sí. Con Chorizo. Y estuve al aire como una hora en los últimos 5. Y después de ahí salimos la que ganó al
¿qué
final.
¿Qué te decía el Chorizo? ¿Qué te decía? Mira, carnal.
Mira, carnal, le tienes que hacer aquí le grabas. Déjame echo mi grito.
Hey, deja, aprovecho este momento para invitar al Chorizo aquí al podcast de Pelos Parados. Chorizo, sería increíble también tener al Chorizo aquí, al igual que tenerte a ti.
Tiene mucha experiencia.
Sí, no. Y anécdotas que no manches. Te toca con el Chorizo y luego, ¿qué pasa?
Ya, salimos de ahí. Ese fue un sábado, la eliminatoria, y al final pues dan el ganador. Fueron de tercer lugar, segundo lugar y primer lugar. Yo quedo en segundo lugar.
Órale.
La que ganó fue la chiquilla.
Ok, la de Monterrey.
La chiquilla Colombia. Ajá. Que ahorita creo que hace radio en Houston. Ajá. Estuvo muchos años por acá en Dallas. Y ella gana. Y entonces ella se queda con el puesto de locutor en la Z. Yogi, el oso de la mañana, que era el PD, el programador de, en ese tiempo, lo que era Casa 106.7,
ajá,
me llama antes de irme de ese lugar. Me dice, ¿sabes qué? Déjame tu información, me gusta tu estilo, me gusta tu tono de voz, si sale algo yo te llamo.
Ok.
Le dejé mi número, mi información con su asistente Dinora.
Ajá, sí, Dinora. Sí.
Y ya, yo me fui a trabajar, seguí trabajando en un restaurante normal. Como a un mes después me llama
el Yogi.
Me llamó Dinora.
Oh, Dinora.
Me dice, hey, Yogi, quiere que nos ayudes. Iba a ser jueves, viernes, haciendo los remotos desde la estación. Para la gente la que no sabe, cuando estás en vivo desde un club o de algún lado, en ese tiempo estaba en vivo desde los clubs.
Ajá.
Me dice, quiero que se haga cargo de la consola. Yo ni idea de cómo hacerlo. Yo, sí, ¿sabes qué? Vámonos. Jueves y viernes en las noches, de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana me tocaba.
En el término de la radio le llamamos como board-ups.
Sí.
Operadores de cabina.
De cabina, sí. De cabinas. Nada más asegurarte que se mande al break, a los comerciales, a la hora que es, entrar al aire con la música que está mezclando el DJ en vivo
desde el club
y eso. Y me dijo, y si hay chance de que algún día hable, nosotros te dejamos saber. Y así me mandé como un mes, dos meses, hasta que un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar break de hablar, de tener tu programa de las 10 de la mañana a 2 de la tarde, 3 de la tarde, los sábados y domingos.
Ok.
Y, fue un sueño cumplido. Y ya, hacía board operator los jueves, viernes, y sábados y domingos estaba al aire. Y ahí fue donde comencé con Casa 106.7.
Era Casa 106.7 donde vive el reggaetón, algo así le decían.
Algo así, sí, era full reggaetón, un poquito que otro. Cumbia ponían por ahí también. Uh-huh.
De todo.
Hip-hop. Sí, sí, era una mezcla de todo. A mí, me encantaba ese tipo de mezcla de todo, ese tipo de música, y era bastante buena esa estación.
Estaba, yo recuerdo obviamente uno de los que a mí también siempre que ha creído en mí, siempre me apoyó y me sigue apoyando, nada más y nada menos que Yogi. Yogi, él cuando estaba ahí en el tiempo que tú llegas ahí, fue el que siempre me apoyó, como que decía, échale ganas, que esto que el otro, porque llegó un punto en esta carrera de la radio que uno se desespera, como cuándo va a ser en realidad mi oportunidad, cuándo va a ser esto, y te tienes que rodear de gente que pues que te, en realidad, una, que te ayude y que te dé los ánimos, ¿no? Porque sí, gente que está llena de que no puede, que o cerrándote puertas, pues está más lleno que eso. Y la verdad es cuando yo creo que ahí yo te conozco a ti.
Sí.
Te conozco a ti. Yo estaba en aquel tiempo como en XO, si no mal recuerdo.
Sí, era XO. Se me olvidó el nombre de la estación.
Estaba con el Yogi, el Oso de la Mañana. Yo hacía los mixes en la mañana.
Uh-huh.
Estaba Lucero.
Lucero.
Lucero y estaba yo. Y haz de cuenta que el Yogi terminaba con su reflexión así de que, oh, que el amor y que no sé qué tanto. Y terminaba. Sí,
con su voz.
Y entraba yo, a ver, aquí está el pelo para. Y yo, ¿qué hubo? Y el Argüende. Te conozco yo ahí, IT. Y estás, ¿cuándo sigue la oportunidad de que en realidad estés tu show en la semana?
Bueno, y ahí, siempre quedé los fines de semana. Y luego estaba Angel Baby en okay. The Morning Show. Era Angel Baby, Manny J.
Ajá.
El DJ. Saludos. Tengo añales de no verlo.
Buenísima onda. Súper buena gente.
Bien loco. Junto con Angel Baby. Uh-huh. Tenían otro muchacho que hacía show con ellos.
Rich.
Joe Rich o Joe Rico, una cosa
algo así. Sí.
Parece que no sé qué pasaría al final. Sale él del show.
Ajá.
Angel Baby me invita a ser parte del morning show. Junto con Angel Baby y Manny J. Entonces era una locura, estaba comenzando a pegar el reggaetón fuertísimo, que siempre ha sido mi fuerte, la música urbana, y ya comencé a trabajar con ellos, en realidad no nos duró mucho el placercito porque nada más duraron como 5 o 6 meses y pum, cambiaron la programación de la radio a lo que hicieron luego, que fue La Bonita o... Bueno, pasaron de enfocarse en 18-35 la edad de pop, reggaetón y todo esto a comenzar a poner música.
Sí, lo que pasó fue de que el género de la música cambió, uh-huh. De irse de reggaetón, hip hop y top 40, vamos a decir en español e inglés, se fueron a lo que es ahorita, ¿no? Lo que es La Bonita, la estación que es como... una Amanda Miguel, ajá. Rocío Dúrcal.
Sí, nunca se me va a olvidar. Yo en el radio camino a trabajar, prendo el radio, lógicamente en la estación, yo esperando que sonara Casa, y suena José José. Oh. Wow. Yo dije, ya, me quedé sin trabajo.
Eso es algo que también la gente no sabe. O sea, me imagino que en ningún trabajo te van a decir que te van a correr.
No.
Pero en la radio... pues es así también, o sea, y los cambios son así, me imagino que en cualquier otro trabajo, pero de repente la gente tiene otro concepto de que en la radio es diferente y no, es igual que en cualquier otro trabajo y es un trabajo como cualquier otro.
Sí, exactamente lo mismo, yo llegué, hablé con ellos, me dicen, ¿sabes qué? Pues ya se cambió el formato de la radio, lógicamente pues tu estilo no va con ese tipo de música, pues te vamos a tener que dejar ir.
Uh-huh.
Y pues sí, fue bastante difícil porque esa primera experiencia de radio no me duró ni un año, no me duró ni un año y... Salí de ahí un poco desilusionado, la verdad, y ya me dediqué a seguir trabajando en un restaurante. Tenía los dos trabajos igual.
Uh-huh.
Y nada, seguimos adelante. Después de que pasó eso, ¿qué te digo? Me casé.
¡Órale!
Ya me casé. Eso fue ya para el tipo del 2009, finales del 2009.
Órale.
Y seguimos ahí pues trabajando en restaurantes. Dejé de trabajar en el IHOP, me voy a trabajar a Panda Express.
Okay.
Trabajaba en Panda Express, había dejado el Chipotle también ya después de muchos años de trabajar ahí. Trabajé en Panda Express, duré como 6 meses. Y en ese tiempo que estoy trabajando en Panda Express, me llama Angel Baby.
De nuevo. Okay.
Ella estaba trabajando en La Mega.
Okay.
Y me dice, ¿sabes qué? Hay una posibilidad de que un locutor, no me dijo quién, se vaya. Uh-huh. Y yo recomendé tu nombre. ¿Estarías dispuesto a venir a trabajar aunque sea los fines de semana? Yo le dije, claro que sí, no hay ningún problema. Me la tiró corta y larga como por 1 o 2 meses. Me llaman. Voy con Pío Ferro. Nuestro querido amigo Pío Ferro. Ajá. Y me hizo la prueba. Me dijo, sí, ¿sabes qué? Me gusta. Vente a trabajar sábados y domingos. Pido permiso en el restaurante. Trabajo de lunes a viernes. Y sábados y domingos iba a la radio.
Claro, claro.
Yo sin saber que la que se iba era Angel Baby.
Órale, ok.
Entonces ella prácticamente me estaba dejando su espacio en la radio.
Ok.
Ella se va para Arizona. Me deja a mí el trabajo. Y comienzo los fines de semana, igual, de 10 de la mañana a 3 de la tarde era que yo estaba al aire en la mega al principio. Al parecer le gusta mi estilo a Pío. Y en ese tiempo que comienzo a trabajar los fines de semana, de ahí me voy de trabajar del Pan Express. Me meto a vender carros, que es lo que hago actualmente. Ajá. Voy a trabajar a Five Star Ford y trabajo también. Ahí, ya de ahí no puedo trabajar sábados porque en eso de la industria de los carros, las ventas más grandes lógicamente se hacen los sábados, que la gente está más desocupada y tiene más tiempo de comprar vehículos. Y nada más paso a trabajar los domingos.
¿En la radio?
En la radio. Okay. Solamente los domingos en la radio. Mi esposa está embarazada.
Uf.
Ok. Ajá. Mi esposa está embarazada en ese tiempo. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Pues ocupamos un poquito más de plata. Ajá. Déjame vendo carro. Nunca lo había hecho. Me dijeron que se puede hacer buen dinero. Me voy. Y me quedo en la radio ahí como un part-time nomás para matar fiebre. Claro. Como digo yo los domingos.
La espinita, ¿no? Se te queda la espinita de es algo que te apasiona, algo que te gusta. Y pues al fin del día esperando la oportunidad como todo lo hemos hecho en algún tiempo.
Exactamente. Y ya. Nace mi hijo en marzo de ese año, el 2011. Cuando mi niño nace, él nace con un problema del corazón. Ajá. Uh-huh. Y nos dicen que lo tienen que operar a los 6 meses. Uh-huh. Básicamente, él tenía un huequito en una de las partes del corazón que le mezclaba la sangre oxigenada con la sangre, que no venía oxigenada. Entonces, tenía problemas de eso. Nos dijeron, bueno, es nada grave. Y lógicamente, pues te asustas bastante en ese tiempo. Y me dicen, pues ahí lo tenemos que operar. Tiene que estar en medicamento durante todos estos 6 meses. Y yo tratando de buscar formas de cómo pasar más tiempo con mi hijo y con mi esposa en ese tiempo. También como los tiempos de Dios, yo creo que eran perfectos en ese tiempo. Me ofrecen el full time en la radio.
Ok, ok.
Me lo ofrecen. Justo a mi hijo lo operaron un 16 de septiembre. Nunca se me va a olvidar. No, un 15 de septiembre. 15 de septiembre. Lo operan y yo tenía que comenzar el 1 de octubre ya al aire. Full time con mi show de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
Entonces tenías como dos semanas de break.
Sí, iban a ser como 2 semanas. Yo a ese tiempo todavía no le había dicho a la agencia que me iba a ir de trabajar de la agencia de carro. Las operan a mi hijo, me quedo con él 2 semanas en el hospital. Ya regreso, pongo mis 2 semanas, 2-week notice, como le llaman aquí, las 2 semanas de aviso para salir de la agencia y ya me voy a trabajar a la radio.
Órale.
Full time.
Y ya, ese es tu primer... Ahora sí que tiempo, tu oportunidad de 100% un empleado total de una empresa y una radio, ¿no?
De una radio, o sea, un sueño increíble. A finales del 2011 comienzo a trabajar mi propio show, no me lo creía, en uno de los mercados más grandes que hay de la radio. Para la gente que no sabe, que viene siendo el Metroplex Dallas Fort Worth. Y ya de ahí comienza la aventura. Te vuelvo a ver a ti a trabajar ahí. Ya estabas trabajando ahí, Showboy, Ana, Eddie J... ¿Quién más trabajaba por ahí en ese tiempo?
Iván el Terrible, siempre el nunca terrible, faltó. El Gringo.
El Gringo, Ivan G.
Y pues muchos, o sea.
Sí, muchísima gente. Y la verdad que lo disfruté bastante. Cada día que yo llegaba a esa cabina, era una alegría indescriptible. No me importaba ni cuánto me pagaban, qué ganaba. Era esas ganas de estar ahí, estar en contacto con la gente.
Yo honestamente, obviamente, hemos trabajado ambos con bastante gente, ¿no? Y conocemos mucha gente del medio, pero uno sabe cuando una persona lo está disfrutando. Y yo eso lo veía siempre en ti. O sea, llegabas y lo disfrutabas al máximo. E incluso cuando hacías tu corte con presentar la canción y todo eso. Al mismo tiempo, yo recuerdo exactamente que te entra... otra pasión y más bien empiezas a devolver y a hacer otra pasión que es para ti el cantar. ¿Verdad que sí?
Sí, sí.
Si no mal recuerdo, y de repente que yo recuerdo que estaba en una junta con el que era nuestro jefe, que esto que el otro, oye, ya escucharon la canción de Tico y nosotros, ¿what? Sí, que tiene una canción que esto que el otro, órale, chido, sacas una canción y es otra de las pasiones que tienes, ¿no? Cantar.
Sí, sí, siempre, yo desde pequeño tengo fotos y videos, bueno, videos no en ese tiempo, no, puras fotos, tenía 4 o 5 años con anteojos agarrando una escoba y imitando en ese tiempo a los New Kids on the Block.
Órale.
No sé si tú te acuerdas.
Sí, sí, claro, claro.
En los por ahí del 91, 92, yo tenía como 4 o 5 años y siempre me quedó esa espinita de cantar, bailar, actuar. En la escuela lo hice por mucho tiempo. Habían obras de teatro y yo siempre quería participar. Tenías que recitar poesía, yo siempre quería hacerlo. Cantar, yo lo hacía. Nunca tuve miedo escénico, siempre me gustó bastante todo eso. Y escribía canciones desde que tenía como unos 10 años.
¡Órale!
Siempre
¡órale!
Escribí, grabé un par de canciones en Costa Rica junto con otro muchacho. Hicimos televisión un rato, cantando, salimos en televisión cantando y todo eso. Y luego cuando llego a Estados Unidos siempre me quedó esa espina.
Ajá.
Iba en el autobús en la high school y iba siempre con mi libreta escribiendo canciones o párrafos, versos, lo que fuera. Y hasta que ya estaba en la radio me quedó la espina, me llegó la idea de esa canción. Y me fui a grabarla. La grabamos con esos muchachos WL. La producimos lo más profesional que se pudo. Lo mandamos hasta Puerto Rico a masterizar.
Órale.
Y todo.
Órale.
Entonces fue un proceso bastante bueno. Y luego lo presentamos en el House of Blues. ¿Te acuerdas?
¿Cómo se llama la canción?
Pum Pum Perreo.
Los que están escuchando este podcast en este momento, los que están escuchando o lo estás viendo en YouTube y que han trabajado conmigo personalmente, sí. Es una frase que... Y una frase, Pum Pum Perreo, siempre lo utilizo yo. Te juro que te lo robé.
Sí.
Y les digo, por decir, no se me olvida Mayra, por decir.
Ajá.
O Erika, sí, entraba en la oficina, Pum Pum Perreo. O esta Marisol ahí en las oficinas y pum pum perro me viene pum pum perro y hasta que un día me pregunté, ¿por qué dices eso? Digo, no saben, dijo el Matatán, el que era locutor aquí, que hizo una canción. Sí. No, güey, sí. Y les creo que me metí a YouTube y busqué tu video y ahí está todavía también una presentación que hiciste en un evento, no sé qué.
Sí.
Y hasta tenías tus bailarinas y
sí,
todo.
Sí, tuve dos bailarinas.
Pero de la presentación que estás hablando, yo no estuve presente.
No estabas en ese
No estuve presente en el House of Blues.
Ajá.
Estaba yo de vacaciones esa semana y pero obviamente vi fotos y video.
Sí.
Sales a presentar tu canción y la cantas en el House of Blues.
Sí, la canto en el House of Blues. Si mal no recuerdo, creo que era para un concierto que hicimos de uno de estos Vive Latinos junto a Mega.
Gratis.
Eran, creo que se regalaban como 2,500 videos. El House of Blues estaba lleno.
Ajá.
Creo que ese día cantaba Frankie J.
Ajá.
Cantaba Dylan y Lenny. Y creo que el que cerraba era Elvis Crespo.
¡Órale! No, el que cerró fue otro, porque Elvis Crespo fue el último evento privado que tuvimos con esa estación. Yo creo que fue otro.
¿Fue otro?
Del que tú estás hablando, yo no estuve presente.
No estuviste.
Entonces fue otro. Yo creo que fue otro.
Seguro sí estaba Frankie J.
Sí.
Y estaba Dylan y Lenny.
Sí, porque el de Elvis Crespo fue solamente él, creo.
Solamente él.
Y fue el último, creo, que tuvimos antes de que hicieran el cambio.
El cambio de radio.
Ajá.
Y entonces, pues ya nos tiramos por ahí. Showboy subió. Tenía una bailarina en ese tiempo también. Subieron dos muchachos a bailar y en realidad hicimos un desmadre arriba de todo el mundo. No saben ni qué estaba pasando, pero la gozamos. La gente lo puede buscar ahí en YouTube. Pónganle
¿Cómo buscan tu canción?
Ponle Pum Pum Perreo. Así, y ahí está el video, lo pueden ver. Está buenísimo. Y la canción la escuchas y es pegajosa.
A mí te digo, ese hook, el hook es la parte principal de una canción, como el coro, ¿no?
El corito. Sí.
Te juro que nosotros todos en la radio andábamos, obviamente. Y te juro que hasta el día de hoy no se me sale de la mente. Yo de repente ando así y como, es como una expresión que dicen, ya tú sabes que esto que otro. Así yo utilizo el pum pum perreo, pum pum perreo. Y sí, lo que dice él es exactamente, se te queda el coro y no se te olvida. Muy, muy chido. Búsquenla, por favor, ¿eh? La tienen que escuchar. ¿Sabes qué? La deberías de poner en venta.
Algo en Spotify o algo.
No, deberías de hacerlo. En serio.
No, la canción sí ya está pegajosa. Y te digo, se trabajó de una manera lo más profesional que se pudo. Y sí, siempre fue una de mis espinitas que tuve que sacarme por ahí. Esa canción me gustó bastante. Se hizo la música. Y hay varios videos de ahí, de ese evento, de otro evento que hicimos junto a una gente panameña que hubo aquí en Dallas también.
Ese fue al aire libre, si no mal recuerdo.
Al aire libre también. Luego, en un evento de Zumba, los tocaban en ese tiempo, tocaban el pum pum perreo. En clubs que yo trabajaba animando también lo ponían y la gente bailaba. No saben ni quién era la canción, pero la gente salía a perrear ahí.
¿Sabes lo que voy a hacer aquí en YouTube? Para los que nos estén viendo, escuchando en Spotify, Apple Podcasts, lo que sea, voy a poner el link de tu video aquí en YouTube, ¿ok? Para que lo vean. Está buenísimo.
Tíralo por ahí.
Muy chido. Y esa canción, estás en la radio, obviamente. Y pues vuelve a suceder de nuevo lo que sucede.
Sí, estaba...
¿Cuánto tiempo estuviste con el show? Buen tiempo, ¿no?
Como 3 años más.
¡Wow!
Fueron como 3 años, nos fue bastante bien. Pues en realidad toda la radio le iba bastante bien, a la Mega, Showboy en la mañana le iba bastante bien. Luego estaba yo, luego llegabas tú unas tardes y cerraba en las noches Eric J, ¿verdad?
Ajá, sí, sí, sí.
Y nos iba bastante bien, teníamos muy buenos ratings.
Ajá.
Llegamos a ganar el Marconi.
Sí,
¿acuerdas?
El Marconi, para los que no sepan, diles qué es el Marconi.
El Marconi viene siendo como el Oscar, por ejemplo,
de la radio.
Ganamos el premio a la mejor estación latina de todos los Estados Unidos en el 2012.
Sí. Ahí está en el edificio todavía el trofeo.
Ahí está en el edificio, nosotros ni una fotocopia.
Sí, yo tengo una foto donde estamos todos en el...
Sí, yo tengo la foto.
En el cuarto de conferencia.
Ajá, sí, tengo la foto y tengo una foto solo junto con el Marconi.
Sí, sí, sí.
Cuando Showboy fue el presentador de esos premios, nunca se me va a olvidar, me llama y me manda un mensaje y me dice, hey, ganamos el Marconi a mejor estación del año.
Qué chido.
Yo estaba en el apartamento con mi esposa y con mi hijo. Se me salieron unas lágrimas.
Sí, no. Son experiencias, yo creo que de repente ahí es cuando se te ve como que, ok, tal vez lo que estoy haciendo sí vale la pena, esto y lo otro. Yo creo que a pesar de todo, todos tenemos nuestras diferencias y yo creo que en algún punto ahí en la estación lo tuvimos, porque sí, obviamente, pero éramos un equipo como que... Pues nos íbamos bien, tal vez
sí,
no.
Era una familia muy, muy, muy bonita. Yo creo que yo principalmente nunca tuve problemas con nadie. Nos llevábamos bastante bien, vacilábamos todos bastante.
Sí.
Y fueron muy, muy buenos momentos que pasé ahí con todos ustedes.
Y ganar ese premio yo creo que fue como que wow, qué chido. Fue algo muy, muy padre. Y lo mejor de todo es que nos lo ganamos todo. Porque, hombre, el Showboy gana cada ratito.
Sí, cada rato.
Que el premio del mejor... creo que hasta el mejor taquero, ni ser taquero, le daban premio.
Del Metroplex.
Y luego, entonces duras 3 años.
Ajá.
Lo disfrutaste a lo máximo, lo disfrutamos bastante. Y luego viene otro cambio, obviamente, que donde uno no tiene control de nada.
Sí, yo me acuerdo que se hizo cambios de programador, cambios de infraestructura en los locutores y todo eso. Yo seguía con mi show. Yo tengo la costumbre que yo me acuesto a dormir, mi teléfono yo lo pongo en silencio. A mí me puede llamar el que sea en la madrugada, que yo no lo voy a contestar. Siempre en silencio mi teléfono. Ajá. Me levanto, me baño temprano, pum, agarro, me subo al carro otra vez. Tenía como, no te miento, como 50 llamadas perdidas, mensajes por todo lado, Facebook, al iPhone y todo. Hey, ¿qué pasó con la radio? ¿Qué pasó con la radio? Pero yo no entendía porque no la había escuchado en la casa. Me subo al carro, prendo, pum. ¿Qué estaba sonando? Deja ver.
Yo creo que, bueno, obviamente nos fuimos como un ejemplo de Enrique Iglesias, nos fuimos a un Gerardo Ortiz.
Sí, sí, sí. Sí. Era música regional. No, en esa sí no me acuerdo exactamente qué canción estaba sonando. En la otra sí me acuerdo que era José José. Pero yo dije, no, pum, ya valió otra vez.
Sí, y yo creo que tú, lo que recuerdo ese día es que tú llamas y me llamas tú a mí. Creo que tú llamaste el hotline o tú me llamas a mí. Oye,
sí, estabas tú en la estación. Digo, Pelos, ¿qué pasó? Ya nos volaron. Y dice, no, vente para acá, van a hablar contigo.
Yo le digo, no, yo no sé, yo la verdad no sé ni, es más, ni yo no sé ni qué estoy haciendo, tal vez.
A mí me mandaron a hacer controles, fue lo que me dijiste.
Sí, o sea, yo, pero pues ven, o sea, yo te digo, pues ven, porque pues si no, o sea, tienes que venir.
Sí, yo ya no quería ni ir, porque yo, para la gente que no sabe, bueno, yo vivo en Denton, la estación estaba ya hasta en el centro de Dallas por el 75 sí, y la Fitchill.
Sí.
Ahora vamos a manejarnos una hora, 45 minutos más o menos, y llegar hasta allá, me agarra el programador junto al director de la estación. Mira, hay cambios, bla, bla, bla. Pues no vamos a contar contigo. Te quedan 6 meses de contrato. Te los pagamos, pero vete tranquilo. O sea, yo sufrí bastante. Yo sufrí bastante porque primero nunca te esperas que te corran, que te echen de un trabajo así.
Claro.
Y pues yo lo disfrutaba bastante. El trabajo era, por decirte, era el trabajo de mis sueños. Me encantaba mucho la radio. Y otra vez, pum, a sufrir. Yo, ¿sabes qué? Le mando un mensaje a mi esposa. Pues, buenas y malas noticias. O sea, me quedo sin trabajo, pero me van a seguir pagando por los siguientes 6 meses. Y sí, sí, sí fue bastante, bastante difícil. De ahí ya termina lo de la radio. Quedo alejado de la radio. Es algo que yo tengo cuando no estoy trabajando en la radio. No sé por qué. Yo no escucho radio.
Ok.
No escucho radio, por lo menos local. Me paso escuchando podcasts o me gusta ver muchos documentales de historia, música, fútbol, que es mi otra gran pasión.
Los deportes.
Me paso escuchando y viendo partidos de fútbol, que es lo que hago. Me regreso a trabajar después de esos 5 o 6 meses sabatinos que me tomé sin trabajar. Me regreso a trabajar a donde trabajo ahorita, que es 5 Star 4 Norwich Land Hills.
Ajá.
a vender carros y es donde estoy hasta el momento.
Wow, ¿cuánto tiempo tienes ya ahí?
Siete años y medio más o menos de que regresé a trabajar ahí.
¡Wow! Uh-huh. ¿Y cómo podrías describir con una palabra tu experiencia en la radio? Con una palabra.
Mágica.
Mágica.
Fue una experiencia mágica. Yo le guardo mucho amor a la radio. Es algo, no sé, mucha gente no se da cuenta. Yo creo que la radio es mágica. Sin ver a la persona, te transmite emociones, la música. Yo ese amor, yo creo que lo agarré desde mi abuelito, que mi abuelito fue la figura paterna que yo tuve desde pequeño. Se sentaba en una mesa así como estamos ahorita, nada más que sentado hacia allá, uh-huh, con su termo de café, su radio de transistores de ese tiempo. A escuchar música, escuchar cuentos, me acuerdo. Entonces yo creo que traigo ese amor desde mi abuelito por la radio y siempre me fascinó la radio.
Wow.
Entonces, esa fue una experiencia muy, muy buena, la verdad.
Claro que sí, él es Fuetico el Matatán. Si lo quieren escuchar cantar, ya saben, vean su canción de Pum Pum Perreo en YouTube. Fue un placer verte de nuevo, Canico. Fue un placer.
Gracias a ti.
Platicar contigo. Yo creo que nos podemos sentar aquí, platicar bastantes anécdotas y lo que sea. Deberíamos de juntarnos otra vez. Vamos a invitar al gringo, pues a todos de nuevo.
Sí, sí.
Y yo creo que en estos 8 años de la última vez que nos vimos, yo creo que todos tenemos algo que contar. Y sigan escuchando el podcast de Pelos Parados, ya saben, cada semana tengo un invitado o invitada para todos ustedes. Y de nuevo, Tico el Matatán, gracias de verdad
por
estar aquí.
Pelos, por invitarme. Y pues no, un gusto volverte a ver. Tenemos muchos años de no vernos y hay que invitar a toda la gente, sí, a hacer, sí, un poco más grande.
Voy a invitar al ¡Soy Chorizo! Voy a invitar al Chorizo. Ya sabes, Chorizo, eres invitado aquí al podcast de Pelos Parados. Nos despedimos. Este fue el podcast de Pelos Parados. Ya saben, Apple Podcasts, Spotify. Y gracias a los que nos están viendo en YouTube también, ¿ok? Sigan escuchando el podcast de Pelos Parados.